Buenas tardes, Pablo, ¿cómo le va?
Bien, Raúl es mi nombre, junto a Judith aquí para charlar con ustedes. Pablo es nuestro productor, es el
encargado. Perdón, entonces...
No, por favor, por favor.
Mal al que me llamó.
Está bien. Oscar, bueno, venimos con esta sorpresa, esta increíbles expresiones del presidente de la Corte, Rosenkrantz, que supongo que usted la habrá escuchado. Nosotros lo llamamos por el tema de Cumbre de las Américas, pero creo que amerita preguntarle acerca de esto que ha dicho Rosenkrantz.
Sí, a mí me parece que el enfoque, Rosenkrantz habla de las necesidades, si eso puede ser un derecho o no. Yo creo que dentro de la necesidad está la pobreza y las carencias, pero cuando se habla de la pobreza, de la necesidad, cuando se habla de la pobreza, hay que hablar de la riqueza. Y justamente lo que Rosenkrantz dice, una cosa muy interesante, es que no hay recursos para satisfacer las necesidades. Qué buen punto, ¿no? Qué buen punto con la riqueza espectacular que han tenido, por ejemplo, las multinacionales vinculadas a la alimentación con la guerra. Entonces, yo me detendría ahí y realmente provocaría la segunda expresión, es no hay recurso, ¿no? La primera parte, que es una crueldad, esa idea de cuando hay una necesidad, no simplemente hay un derecho, sino en la segunda parte. Y hay un debate con él y con la sociedad. ¿No hay recursos? No hay recursos, o realmente los que tienen los recursos lo que quieren es que se cristalice una situación de injusticia donde hay gente que se muere de hambre, que hay gente que tiene propiedades absolutamente injustificables. Estaba leyendo, por ejemplo, que en los últimos 2 años, durante la pandemia, Cargill y todas las multinacionales vinculadas a la alimentación ganaron la misma plata que en los últimos 23 años. ¿No? Es decir, los que tienen que fabricar las cosas para que el pueblo se alimente, que la gente se alimente, ganaron en 2 años, en plena guerra, lo mismo que los últimos 23 años. 23 años donde ganaron mucha plata, ¿no?
Claro.
Entonces, acá el tema es, cuando se habla de la pobreza, se habla de la riqueza. Cuando se habla de que no hay recursos, hay que ahondar en eso, profundizar. Yo estoy seguro que mirando las ganancias solamente de las 10 empresas y de los comerciales o industriales, los 10 bancos, vamos a ver que sí, que efectivamente hay recursos. Lo que no hay voluntad es de compartir esos recursos.
Está claro.
Esa es la reflexión que tengo.
La voz de un gusto, le habla Judith, en su rol como vicepresidente del Parla Sur y pensando América Latina también desde esta perspectiva de los distintos modelos de país y de mundo por los que estamos pensando, ¿cómo está viendo, por una parte, el escenario en este momento en Colombia que tiene que ver con las elecciones y el balotaje que se viene y, por supuesto, el posicionamiento de la región latinoamericana frente a lo que es, la próxima cumbre, ¿no?
Bueno, buenas tardes, Judith, esta vez acerté el nombre, pero... y es compleja la pregunta, porque tiene muchas aristas, ¿no? Desde el punto de vista de la región, yo creo que hay una posibilidad única en esta reformulación que va a producir la guerra, que se venía dando, pero que se acelera, de la constitución de varios polos. Un mundo, bueno, ya no es más bipolar desde que cayó la Unión Soviética, y no es bipolar porque no puede Estados Unidos imponer como quiere su criterio. Entonces es un mundo multipolar. ¿Qué podrá hacer América Latina entonces en este mundo multipolar? Ser un polo. Ser un polo en un mundo multipolar. No depender de los Estados Unidos, tampoco de Rusia ni de China, sino ser un polo. Un polo como fue en los 2000, que es una experiencia interesante para observar, no para repetir, porque los momentos son siempre irrepetibles. Pero bueno, este es el momento, sobre todo cuando gane en Brasil y Lula, de poder decir ante el mundo, acá hay un subcontinente, hablo de subcontinente americano, que efectivamente es un polo. Y desde ahí pararnos. Porque, ¿cómo? cómo interactuar con el mundo individualmente, como un país? Ni siquiera Brasil lo puede hacer. Argentina no puede interactuar con el mundo, con este mundo que está tan polarizado, que tiende a regionalizarse. ¿Cómo puede Argentina negociar con China, con Estados Unidos, si no lo hace en bloque, si no lo hace en un conjunto de países, si no lo hacen gobiernos que representan a 400 millones de habitantes que es lo que tiene Sudamérica?
Ahora,
es una gran posibilidad ahí.
Uh-huh. Ahora, Oscar, me enteraba hace un rato, porque me comentaban que no están incluso todas las invitaciones ya enviadas, formalizadas de esta denominada Cumbre de las Américas, con lo cual está bastante cerca del papelón, digamos, porque si esto pasara acá en Argentina, bueno, no me quiero imaginar lo que dirían, y es lo que está haciendo Estados Unidos.
A mí me parece que Biden lo que pretendió con esta Cumbre de las Américas es dar una expresión de fuerza, convocando a los suyos, a los que en el mundo supuestamente deberían responderles, ¿no? Y no lo logró, no lo logró porque hay varios países que al no ser invitados algunos no van a ir, hay varios presidentes que no van a ir, y hay presidentes, como el argentino, que va a ir y va a dar una visión crítica, ¿no? Así que, y está bien que aparezca esto, porque demuestra la capacidad que tiene América Latina de ser escuchada, y se planta, ¿no? Si no se hubiera plantado, hubiera pasado desapercibido, pero esto demuestra justamente que tenemos una voz para expresarnos en el mundo. Este lugar, digamos, tiene su necesidad de una voz. Así que me parece que hay que aprovechar eso, hay que, cuestionar, repensar, reprogramar la relación con los Estados Unidos, como con todo el mundo, ¿no? Yo le insisto, soy convencido de que América tiene que moverse en bloque. Y por eso la CELAC, que preside Alberto Fernández. Porque no es caprichoso pensar que armar una organización como la CELAC, que es como la OEA,
claro,
pero menos Canadá y Estados Unidos, más Cuba. Porque la verdad que los intereses, la historia, ¿no?, la posición geopolítica y hasta el idioma, de Canadá y Estados Unidos, los intereses son diferentes de los de América Latina. Uh-huh. Es así.
Ahora,
cuando muchas veces son antagónicos, ¿no? Pero entonces hay que agruparse por interés. El interés que tiene América Latina es diferente que el que tiene con los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no tengamos una relación con los Estados Unidos, pero tiene que ser primero hablándonos los que tenemos, bueno, intereses y cosas para proyectar comunes.
Uh-huh. Está claro. Ahora bien, usted mencionaba, por ejemplo, esta oportunidad que se abre con las enormes perspectivas que significaría el triunfo de Lula y al menos el posicionamiento que tiene por estas horas. En otros países de la región también hay fenómenos que son dignos de destacarse, como lo que está pasando en Colombia, que ojalá, bueno, se logra el milagro de una transformación.
Así es. Yo creo que hay una región en disputa, ¿no? Es un momento de victorias cortas y derrotas cortas. Tal es la puja que hay, ¿no? Es decir, Guillermo Lasso gana en Ecuador, un hombre de derecha, dicho por él, ¿no? Y tiene muchos problemas. Pedro Castillo gana en Perú, es un hombre izquierda, tiene muchos problemas. Alberto Fernández triunfa en una coalición nacional y popular y tiene problemas. En Bolivia dan un golpe de Estado y al año vuelven los sectores nacionales y populares. Hay una gran disputa. En Colombia pasa lo mismo. Lo que demuestra, primero, el triunfo de Petro es muy interesante. No fue en primera vuelta, porque es la primera vez que sucede una expresión transformadora que en Colombia tenga eso. Ahora, yo no sé si va a ganar la segunda vuelta, tal vez no. Tal vez, y es complejo el tema, hay una parte de la sociedad que quiere el cambio que Petro propone. Uh-huh. A veces nosotros idealizamos en el sentido que las propuestas de mayor transformación tienen los mayores respaldos. Ojalá sea así, ojalá fuera así. Ojalá que el 70% de los necesitados en Colombia voten un cambio masivo. Ahora, la verdad es que no es así. Entonces el movimiento popular nos provoca, hay que pensar, porque tal vez el 40% de Petro, o lo que pueda sacar en segunda vuelta, es la cantidad de gente en Colombia que quiere el cambio, ¿se entiende? Yo estuve ahí, fui jefe de misión electoral del Parlasur, y bueno, vi que efectivamente el esfuerzo que se había hecho de juntar a todo el movimiento popular, que es esa izquierda, progresismo, incluso una vicepresidenta, Francia Márquez, una mujer negra feminista, pero bueno, no siempre el movimiento popular conseguir las adhesiones que uno a priori pensaría que debería, porque la derecha también juega. Claro. Desde la denostación que hay de la política. Usted hablaba, recién escuchaba, bueno, no le pidamos todo a Alberto Fernández, también nosotros estamos haciéndole daño a la política, ¿eh? Y hablo de frente de todos. Porque la idea que la política no sirve para nada, modestamente, lo de frente de todos, estamos haciendo un gran favor a lo que dice eso. Porque las peleas que tenemos, y yo no hablo de que no tiene que haber diferencia, al contrario. Creo que las diferencias hay que plasmarlas. Pero también aparece un desgaste de la política que luego hace que aparezcan los Hernández, ese candidato, que muy posiblemente, o que posiblemente le gana a Petro en la segunda vuelta, o los Milei, o los Bolsonaro, ¿no? Digamos. Entonces, es complejo el tema, y lo de Colombia, ojalá gane Petro, no lo veo fácil, sinceramente no lo veo fácil.
¿Labor de y quién es?
Agrupar todo contra él.
Me quedé pensando lo que dijo recién, que me parece importante esto de esta autocrítica que usted hace el Frente de Todos, también alimentando la antipolítica con estas actitudes. ¿Quiénes son los responsables en el Frente de Todos de esto?
Yo creo que todos. En el Frente de Todos, todos. Primero los dirigentes, ¿no? Porque los dirigentes tienen siempre la mayor responsabilidad. Pero justamente para no colaborar en esa polémica, yo creo que todos tenemos la necesidad de recomponer al interior del Frente de Todos.
Cuando usted dice todos, ¿a quién se refiere? ¿Alberto Fernández y Cristina Fernández también?
Y a todos. Yo digo todos. Está claro que es la responsabilidad de la comisión.
Bien.
Nada con eso, ¿no? Supone. El presidente, la vicepresidenta, los gobernadores, los dirigentes sindicales, supone que tiene la responsabilidad mayor, yo fui intendente de Avellaneda, yo sé lo que es la responsabilidad, entonces, lo que más responsabilidad tiene, digamos, los que más han ofrecido para conducir, son los que más responsabilidad tienen.
Bien.
Entonces yo digo todo, digo los gobernadores, los intendentes, los dirigentes sindicales, me parece que tenemos que llamarlos a reflexionar y buscar la manera de que ese debate sea propositivo, sea productivo, que sea constructivo y que no lo lleve, digamos, angustia a la militancia y preocupación a nuestro pueblo de que si pueblo más quiere matar a peor.
Muy bien. Le agradecemos, Oscar, esta charla amplia, ¿eh? Un abrazo.
Sí, que tengamos buenas.
Muchas gracias.
Bien, así Oscar Laborde, diputado del Parlasur, nos fue llevando la charla a distintos temas, ¿no?